Herrera en COPE. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿cómo estáis? Arranca Herrera en COPE más Sevilla con Agustín Bravo, viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados. Venimos de regalar, de hacer feliz a mucha gente, porque, bueno, yo creo que la radio y los concursos de radio de toda la vida, a mí por lo menos me gustan, habrá gente que no le guste, digo yo. Un silencio. Tú no dices nada, ¿no, Manolo?
No, yo quería felicitarte solamente por...
Ah, gracias.
Estás enamorado, ¿no?
He llamado, sí, claro, estoy enamorado. Como dicen los personajes estos de la revista cuando le preguntan, ¿estás enamorado? Y dice, sí, de la vida. Dicen de la vida.
Amigo de mis amigos.
Yo, oh, es que voy esa frase ya. Si dicen esas dos, eso, bueno, ya. Ahí como ahí estalla una supernova. Qué fuerte. 12:33 minutos y arrancamos como siempre con la información con Manuel Salvador.
Bueno, pues repasamos las noticias. Hemos registrado que hay incertidumbre en las plantas de Airbus en Sevilla. El jueves próximo hay una reunión y en esa cita la empresa puede poner sobre la mesa un plan de reestructuración de la plantilla debido a la caída de ventas de la línea de Airbus militar, la que más afecta a Sevilla, porque aquí es donde se ensambla el famoso avión A400M y donde se trabaja también en la línea aeroespacial de esta multinacional aeronáutica. En Sevilla hay dos plantas de Airbus, la de Tablada y la de San Pablo. Entre las dos reúnen a 3.000 empleados y a eso hay que añadir los miles y miles de personas de la industria auxiliar que ha florecido alrededor de este gigante aeronáutico. Ese será uno de los temas que trabajaremos hoy en nuestro informativo local. Por otra parte, hoy declara en calidad de investigador por presunta prevaricación una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla por el brote de listeriosis del verano pasado. Es la responsable de las inspecciones a la empresa Magludis, que recuerda que es donde surgió precisamente con su carne mechada el brote de listeria. La nueva investigada es inspectora del Servicio Municipal de Consumo y fue también quien autorizó el plan de autocontrol de Magludis. Esta imputación abre, por otra parte, la puerta a que el Ayuntamiento pueda ser considerado responsable civil subsidiario y, si fuera así, el consistorio tendría que asumir el pago de indemnizaciones a los afectados que las reclamen. Y atención a todos los dueños de mascotas en Sevilla, sobre todo los dueños de perros, porque el Ayuntamiento tiene preparada una ordenanza municipal por la que los dueños de esas mascotas tendrán que salir a pasear con una botella de agua mezclada con productos desinfectantes. De esa forma podrán limpiar lo que manchen sus perros cuando lo saquen a hacer sus necesidades. Hasta ahora era obligatorio recoger y limpiar las heces, pero ahora también habrá que limpiar el pis de los perros. La ordenanza también tiene en cuenta el bienestar animal, introduce el concepto de seres sensibles y prohíbe recluir a los perros en balcones o terrazas o practicar mutilaciones por razones estéticas. Esta nueva ordenanza va al próximo pleno y recoge, atención, multas que van desde los 75 hasta los 500 euros. También se sanciona el ruido provocado por las mascotas entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Y en cuanto al tiempo se refiere, la tarde del viernes y todo el fin de semana se plantea despejado y con el sol reinando en Sevilla, únicamente con algún intervalo de nubes altas sin mayor trascendencia, y por la mañana brumas en el bajo Guadalquivir que levantarán pronto en todo caso. La temperatura va en ascenso durante el día y al revés durante la noche. Alcanzaremos máxima de 23 grados, casi primavera, y la mínima bajará a los 9 grados centígrados.
O sea que ahora, aparte de las bolsitas, ¿no?, con los guantecitos y tal, la mascota, sí, la correa y una botellita.
Una botella de agua con desinfectante. Para limpiar los restos de caca que no se recojan con la manita.
Exactamente, bien, eso es.
Y también el pis, efectivamente.
El pis. Bueno,
esto so es pena de multa de 75 hasta 500 euros. Así que,
oye, pues eso,
atento.
Hay que andarse con ojo. Atentos, mascotas. Oye, un abrazo y feliz fin de semana, Manuel.
Venga, igualmente.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
Doce 12:36 minutos, esta música podía ser perfectamente la que sonara en un descapotable. Vamos a 40 kilómetros por hora. Hemos enfilado de Les Champs-Élysées. Es un día primaveral en París. Y vas sonriendo, te has perfumado. Estás mirando al cielo. La verdad es que el cielo de París es precioso en esta época del año, si luce el sol. Y has quedado con el amor de tu vida. La vas a llevar a comer. La vas a llevar a un restaurante que te gusta muchísimo. Está por el barrio latino. Es un rincón. Es un rincón que te recuerda incluso a ese fotograma de la película La dama y el vagabundo. Ah, c'est un roi. El día de los enamorados puede ser algo así. Sonríes levemente porque sabes que ella te ha comprado lo que más quieres. ¿Alguien pensará, será un Rolex? ¿Será el último modelo de motocicleta de altísima cilindrada? No, que va. Son 2,5 kilos de percebes. ¡Que te vuelven loco! O un libro, que está bien también. Dentro del libro lo mismo hay algún billetito. Bueno, pues todo esto es... he estado escribiéndolo toda la mañana, Alberto, y tú lo sabes. Toda la mañana estaba escribiendo el textito este. Vamos a ver, que podía... lo he situado en París, podía haberlo situado en Utrera perfectamente, que es un sitio que me apasiona. O en Dos Hermanas, o en Gines, o en Coria del Río. O en Huelva, o en Málaga, mi querida Málaga. Vamos a hablar con Meli Rodríguez Relinque, que es una sevillana que vive en Málaga, ahora vive otra vez en Sevilla, viaja más que Willy Fo. Dale la vuelta, sí. Meli, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Gracias, Agustín, buenos días. ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Otra vez aquí!
¡Bravo, otra vez aquí! Sanando emociones. Oye, Meli, eres una mujer hiperocupada porque estabas en Málaga y ahora estás de nuevo en tu ciudad, en Sevilla.
Ahora vivo a caballo, Agustín. Sí, a caballo, sí. Málaga-Sevilla. ¿Eh? ¿Por qué no hay más días? Porque si no...
Escribiendo.
Escribiendo, siguiendo con la formación y presentando autores también, escritores profesionales.
Porque, ¿qué es la librería Verbo en Sevilla?
Pues la librería Verbo, tú sabes que fue el antiguo Teatro Imperial de Sevilla, un reconocido espacio. Y bueno, pues me ofrecieron hacer presentación en mis libros, me abrieron las puertas y yo quise abrírsela también a mis compañeros escritores, alumnos de la Laín García Calvo, que tanto me han ayudado en estos 3 años de desierto y que al final pues se abre una puerta no solamente para mí, sino para todos cuantos yo quiero realmente que también tenga ese empujoncito que yo al principio no tuve.
Nos has traído a una autora,
claro,
cuyo libro se presenta esta tarde en la librería Verbo. Preséntanosla.
Sí, bueno, Mónica Ventura.
Hola, Mónica, acércate el micrófono.
Acércate el micrófono.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien,
buenos
días. ¿Quieres poner los cascos o no?
Sí, porque así
así
no
escuchas
escucha
tu voz
mejor.
Y escuchas la música que Alberto está pinchando tan acertadamente.
Pues Mónica Ventura es una experta en comunicaciones y marketing y a partir de su vida, pues sus desafíos, pues también decidió escribir para dar a conocer todo el aprendizaje que no solamente en su trayectoria profesional, sino personal, tiene mucho que contarnos.
Fuerte. ¿Qué libro es el que se presenta?
No,
Leonas en silencio.
Leonas en silencio, sí. Pero eso suena a documental de la 2.
Es que como un documental. Es como un documental.
Eso suena a Gacela o Ñu que se lo jala la leona. No eso, ¿no?
Bueno, no es eso. La trilogía Leonas, el primero es Leonas en silencio, el segundo Leonas que rugen y el tercero Leonas y diosas.
Vale.
Y lo que intento transmitir con estos libros es que, bueno, pues es ayudar con las herramientas y claves que me han servido a mí para salir de los peores momentos de mi vida. Sentí que llegó un momento que tenía que dar y aquí muestro pues todo lo que le puede servir a una persona que pueda estar interesada por el crecimiento personal o simplemente que esté pasando por una etapa muy difícil de su vida. Entonces, pues aquí está.
¿Qué es el crecimiento personal? Que todo el mundo lo utiliza. Yo no sé si
últimamente
bien.
Sí,
todos crecemos.
Porque estamos en una sociedad muy cuadriculada y sí. Nos creemos que el ir, levantarte, el trabajo, no sé cuánto, es lo correcto. Cuando de repente tienes un plaf, o sea, un vacío completo, tú dices, ¿y tanto
sí,
para
tienes
qué?
Cualquier problema, ¿no?
Cualquier problema, pero...
O te separas,
sí.
O tienes
sí,
un asunto cuando de violencia, separas, de cualquier cosa.
Que
¿no?
te puede sí. impactar vale. bastante y te descoloca, sí. Pues entonces ahí tú, el crecimiento personal es las técnicas para... volver a colocarte otra vez, pero sobre todo desde tu ser, desde lo que tú quieres, ¿no? Porque, ¿no es verdad, Mónica?
Mónica, esto es una terapia para ti. Tú has escrito 3 libros, además que son voluminosos, y eso te ha servido de terapia.
Sí, yo lo que pretendo aquí es que la persona haga un trabajo de autoconocimiento, porque para mí el autoconocimiento es un trabajo de valentía, que te ayuda a enfrentarte a tus pensamientos limitantes, a tus miedos, y a partir de ahí dar un salto, dar un paso al frente para crear un nuevo ciclo de vida, ¿no? Y es lo que pretendo con esto. En el primero trabajo los pensamientos limitantes, el miedo, la culpabilidad. En el segundo hago un trabajo profundo de autoestima, porque pienso que hay mucha gente con problemas de autoestima. Y en el tercero hay un cambio de mentalidad de escasez a mentalidad de progreso, que me parece súper interesante para conectar con la abundancia en todos los niveles de tu vida, a nivel de salud, a nivel de amor y a nivel de dinero, que es un tabú lo que tenemos todos en la mente hacia el dinero, y no es así.
Sí. Oye, pero una cosa, y una pregunta que es muy, muy pedestre, como yo. Vamos, si todos los que escribís de la abundancia y tal, ¿tendríais que nadar en la abundancia o no?
Estamos en...
¿Estáis? No lo
ya
sé, te pregunto.
Agustín, ya empezó.
Claro, es que digo, bueno, yo escribo
claro,
tal.
No,
¿cómo,
no.
¿Cómo ser feliz? Digo, este
tú
tío
no
está
puedes,
volando.
Claro.
Este tío está volando.
No, cuando empezamos a escribir sobre qué es la felicidad es porque ha habido algún detonante que no la teníamos. Y entonces tú empiezas a navegar, como tú dices.
Sí.
Y si desde luego te enfocas en eso... Y, pero pasa que hay que tardar, se tarda un poquito, ¿eh?
Sí.
Y yo, por ejemplo, en lo que te comentaba esta mañana, ya voy a empezar en la prosperidad, en la abundancia buena, porque abundancia también existe la abundancia mala, o sea, la prosperidad.
Vale.
Y es lo que tú dices, Mónica, que la abundancia, el crecimiento personal, te lleva a esos conocimientos que haces tuyo, que lo pones en práctica y que después... realmente eres la voz de tu vida, ¿no?
Yo lo veo, como decía Viktor Frankl, que es un psicólogo austriaco que estuvo muchos años en los campos de concentración nazi. Es un cambio de actitud hacia lo que te pasa, porque lo último que pierdes es la dignidad, ¿no? Y al margen de lo que pase, tú no puedes cambiar el exterior, pero sí que puedes cambiar la actitud con la que miras las cosas.
Exacto.
Con una actitud de valentía y de superación, al margen de lo que pase, porque todos pasamos por situaciones muy difíciles. No existe la situación perfecta ni la vida perfecta, pero sí que puedes dirigir tu mente hacia lo que tú quieres.
Sí.
Bien, vale, pues ves, ahí ya hemos...
Eso es.
Entonces, hoy lo presentas en Librería Verbo.
Sí.
Y quien se lleve el pack de los 3 libros, le arreglas la vida.
Empezará a caminar hacia otra dirección.
Vale.
Porque si no cambias nada, no cambia nada.
Mónica Ventura, ¿de dónde es?
Yo de Barcelona, nací en Barcelona, mi madre era malagueña y mi padre portugués.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y me identifico muchísimo con el carácter andaluz, me encanta Andalucía y estoy súper contenta de estar aquí hoy.
Sí.
Y de poder compartir este rato contigo hoy, Agustín,
qué
y
bueno.
Con Meli esta tarde y durante estos 2 días que estoy aquí.
Bueno, Meli, gracias por presentarnos a nuestra querida Mónica. Leonas en silencio, leonas que
rugen
y leonas
idiosas.
Bueno, qué maravilla. Pues hoy, ¿a qué hora?
Hoy era a las 6:30 de la tarde en la Librería Verbo de la calle Sierpes, ¿vale? Aquí
vale,
cerquita.
Vale. ¿Tú querías añadir algo más?
Yo quería invitarte al éxito ya,
¿sí?
Agustín, porque tú has sido testigo de mi transformación en
peregrinar.
Estos 3 años, porque cuando uno escribe tiene que realmente ser ejemplo, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirven estos libros? No puede ser. Te convierte en tu propio mentor. Agustín. Ya soy relaciones públicas de una firma de marca de lujo que se va a posicionar en Málaga.
Muy bien.
A final de este mes estás invitado.
Muchas gracias.
Y vuelvo otra vez a mi andadura del mundo de luxury, donde yo siempre me he visto y donde, bueno, he querido estar y seguir. Sigo con mis temas de libros y formaciones, pero sobre todo enfocada ya otra vez de nuevo, después de esos 3 años, al éxito profesional.
Muy bien. O sea, que en ti ha funcionado.
En mí ha funcionado.
Es lo que
claro,
quieres decirnos.
3 años.
Ese es el mensaje, ¿no?
3 años.
Has tardado 3 años.
3 años. De día a día, de visualizar mucho dónde quería estar.
Sí.
Es, bueno, te va a encantar el sitio.
Bueno,
¿vale?
Pues ya me lo dirás, ¿vale?
Sí.
A nivel personal
y ya lo
comentaré.
Y no quería olvidarme de dar las gracias a Laín, siempre Laín, porque ella ha sido nuestro mentor, lo es, para crecer en nosotros ese poder interior, ¿no? Y a la familia Cauvet, que ha que ha
pues fijaos que Meli Rodríguez, que habla así un poco nerviosa porque es que ella es muy sentimental.
Sí.
Porque ella quería haber sido misionera y al final ha escrito libros, trabaja en el mundo del lujo y quiere, vamos.
Bueno, como una vez me dijo una persona que no, la misión está también el día a día, ¿no? Al lado de tus amigos y compañeros, y mi misión es poder también abrir las puertas a los demás. Y además, el 10% sigue siendo para la Fundación Malaikat, una fundación que también vamos a hacer cositas aquí en Librería Verbo, que también te invitaré.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, a todos Meli, vosotros para que vengáis.
Voy a estar, esto es un nuevo parar, niña. Esto
así
no
que
parar.
Te voy, la agenda de Meli, hola, una vez al mes, Meli. Te tengo que...
Oh, Meli, cuando la vea por la calle, digo, madre mía, calle está.
No, que la verdad tenemos que hacer muchas cosas juntos.
Bueno, esto va, no para. Bueno, Meli, muchísimas gracias,
nada,
que me alegra siempre de tus éxitos. Y Mónica Ventura hoy en Librería Verbo presenta estas leonas. Para conocer realmente la parte buena de la vida que la tiene.
Sí, yo quiero decir que yo soy el resultado de que se puede, que todo lo que me ha pasado en la vida me ha traído hasta aquí, hasta estos tres libros. Quería daros las gracias a los dos porque sois personas súper generosas por estar aquí. Yo no soy nadie en estos momentos y me emociona muchísimo estar aquí, compartir esto con vosotros.
No te emociones.
Y bueno, muchísimas gracias.
Ti, es que estás cariño. Hablando de emociones, claro que sí, hay que sacarlo.
Con Agustín Bravo, en Herrera en Cope, Sevilla.
La ópera Agripina, del compositor Händel, llega al Teatro de la Maestranza en una divertida y sorprendente puesta en escena inspirada en las series de los 70. Intriga, humor, engaño, traición. 11, 13 y 15 de febrero. Es ópera, es maestranza.
Tener unos dientes blancos ahora es posible. Baja hasta 8 tonos en MB Dental, en una sola sesión. Los doctores especialistas en estética dental estudian tu caso y proponen el mejor tratamiento para que los resultados sean una sonrisa bonita y sana. No lo pienses más y llama al 954 41 49 21 o visítalos en Luis Montoto 56. MB Dental, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se inspira en caprichos y folclores de la música de Israel, Italia y España, acompañada por el dúo de clarinetistas Hermanos Gurfinkel y dirigidos por Benjamin Yusupov. Acércate al Teatro de la Maestranza los días 20 y 21 de febrero a las 20 horas y descubre la belleza de la música.
Qué sintonía, qué maravilla. Oye, el arranque ese que hemos tenido de París, oye, que me han felicitado, que ha dicho que qué bonito, cómo me conozco el mapa de París, las calles y todo. El Google me ha llamado y dice, oye, lo ha clavado, me ha dicho de Google Estados Unidos. Frente al paralelo 52. ¡Ay, volemos! ¡Qué fin de semana! Y aunque el Herrera tiene razón, que los viernes son nefastos los viernes. Menos mal que ya queda menos para el lunes. Bueno, queridos míos, vamos a hablar ahora con el, en el Día del Amor vamos a hablar con el doctor Álvarez, ahora en un segundito, con Manuel Álvarez Romero, que es médico psicosomático, y le vamos a hacer preguntas sobre el amor, cómo nos afecta en nuestro cuerpo. Pero antes vamos a ver cómo podemos afectar o cómo afectan nuestros cuerpos en nuestra ciudad de Sevilla. Porque Isaac Sánchez, que es responsable de la Agencia Andaluza de Comunicación Inclusiva, ¿lo he dicho bien?
Sí, correcto.
Madre mía, macho. Es que me dice,
un poquito largo,
Agustín,
¿no?
La próxima me presentas y tal, y me ha puesto una retahíla, responsable de la Agencia Andaluza de Comunicación Inclusiva. Y seguramente que... ¿A que te has comido algún título más de esos?
No, no.
¿Es tal cual? Bueno, Isaac estuvo el otro día con nosotros. Estaba hablando de consejos. Yo le pedí, digo, oye, haznos un decálogo, por lo menos, yo qué sé, dos, tres herramientas útiles para hacer de nuestra ciudad una Sevilla más sostenible.
Sí, sí, y además yo creo que abrimos una vereda muy, muy bonita. Hoy, precisamente, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estáis hablando, Agustín, porque ¿sabes qué tiene en común lo verde con el amor?
Lo verde con... Hombre, un viejo verde, un chiste verde...
Podríamos hacer muchas relaciones, pero principal, la más bonita, la vida. La vida, poner la vida en el centro.
Claro.
Al final, la sostenibilidad se trata de eso, de poner la vida en el centro. Cuando ponemos una maceta en nuestro balcón, o cuando escogemos ir en bici en vez de en coche, o cuando usamos una energía limpia, estamos escogiendo poner la vida en el centro, al fin y al cabo. Porque se trata del cuidado de todo lo natural, de todo lo que tiene vida.
Clorofila es verde. La clorofila es verde, es vida. Es la sangre de las plantas, es la sangre de lo vegetal.
Correcto.
Y el, bueno, yo creo que hay pocos paisajes más relajantes que, bueno, o un mar azul o un campo verde, ¿eh? El verde es un color, el de la esperanza, es el color de la vida, es el
ayer
color. También cuando una mandarina está mala se pone verde, ¿eh? Cuidado, hay que tener cuidado
con
el del modo también.
Y con el ejemplo que has puesto antes también, cuando hemos empezado a hablar,
sí.
Todo tiene su parte negativa, pero mira, ayer me he contado una anécdota muy rápida, te la cuento, Agustín, porque es que me pareció espectacular. Un amigo que estuvo en un sínodo que se celebró en el Vaticano en octubre, y me dijo, mira, he estado allí con gente de Brasil, del Amazonas, porque fue el sínodo del Amazonas. Bueno, pues fue gente de allí que no había salido ni siquiera de su población, ya no, bueno, solo de Brasil, sino de...
En el Amazonas caben 5 Españas, ¿eh? Te quiero decir,
sí, pero
hay gente que, claro, que recorre más kilómetros en la Amazonas que nosotros en toda Europa, ¿eh?
Es verdad,
sí, sí, pero tienes razón.
Pero
tienes razón.
Claro, no han salido de aquel entorno, sí. Y bueno, vieron Roma y me decía, increíble las caras de esas personas viendo Roma. Y ¿sabes lo que decían sobre todo? Decían, pero aquí no hay tierra.
Claro.
Aquí no hay tierra, ¿no? Es todo cemento, todo asfalto y todo piedra, ¿no? Y es verdad que hemos perdido un poquito en eso. Entonces, bueno, yo creo que es importante, teniendo en cuenta los datos que dimos el viernes pasado, que dimos datos, ¿verdad?, muy cruentos, no vamos a recordarlos, son datos bastante horribles, estamos tocando un poco fondo, pero bueno, todo tiene su parte positiva y hay camino para hacerlo de otra forma. Aquí, en Sevilla, se puede hacer de otra forma. Hoy nos podemos centrar, si te parece, muy rápidamente en la alimentación, por ejemplo.
Danos uno, porque mira, vamos a hablar...
Venga.
Vamos, danos uno, hablamos del amor, porque ya tenemos a nuestro doctor al otro lado del teléfono y después volvemos contigo, ¿vale? Antes de irnos al restaurante con Ramón López de Tejada.
Por ir a lo concreto, en Sevilla, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Huerto Solidario Bioalverde, que además es una iniciativa de Cáritas y es una empresa muy profesional que además es solidaria porque todas las personas que trabajan están en riesgo de exclusión y han sido formadas y todo, y es un huerto ecológico. Todos los productos que salen de ahí, Agustín, son ecológicos. Se crían aquí y tú te los llevas a la boca, ¿sabes cuándo? Un día o dos después de haberlo cogido de la tierra, incluso menos, con menos tiempo, y son muy sanos, de una calidad extrema, criados aquí y no tienen huella ecológica, esto que se dice de toda la contaminación que pasa un producto cuando viene de lejos, ¿no? Y que está haciendo muchísimo daño. Pues lo tenemos aquí, en Dos Hermanas, ahí en Conde Quinto, Agustín, Bioalverde. El que quiera que eche un vistazo, hay un montón de puntos de reparto ya en Sevilla y es algo casi inédito, hay muy pocos ejemplos en España.
Bien, ¿en dónde se puede uno informar? ¿Hay alguna página web?
Sí, lo ponéis ahora mismo en Google, en cualquier tablet, móvil o ordenador, Bioalverde. Y rápidamente te vas.
Alverde.
Bioalverde.
Bioalverde, Bioalverde, perfecto.
Ahí está.
Bueno, pues eso ya es uno de los primeros consejos que nos da Isaac y Sánchez. Y ahora inmediatamente volvemos con él. Porque hoy es el Día del Amor. ¿Estás enamorado, Isaac?
Sí.
Del verde.
Del verde y de más gente.
Échale gente ahí, Isaac, échale gente.
El amor... Es una gota de agua en un cristal.
O sea, tú eres generoso en el amor, ¿no?
No lo sé. Del verde llevo enamorado toda la vida y ahora estoy enamorado también de una persona, por ejemplo. Y de mi sobrina, que nació hace poco.
Y vamos a hablar de los tipos de amores, de las calidades de amores, de la tipología, de cómo nos afectan, de cómo los sentimos, de cómo nos entran en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Y digo bien, porque el amor... Si te quita el hambre,
el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar
con esta letra de Perales, que te dan ganas de enamorarte, de ir a Cuenca y tomarte un zarajo. Si no habéis probado los zarajos de Cuenca, probadlos, porque ¿sabes qué son, Isaac, los zarajos?
No tengo ni idea.
Bueno, pues son tripas de, al que le guste la casquería, tripas de cordero, uh-huh, envueltos en dos palitos de vid, V-I-D, de vid, uh-huh, las vides, uh-huh, pues cuando se podan, esos dos palitos se hacen una cruz y ahí con la tripa del cordero, la fríes, uh-huh, eso está con una gota de limón. Don Manuel.
Hombre.
Don Manuel Álvarez Romero.
Gracias por dejarme saludar un ratito en un día como hoy a todos los oyentes de COPE.
¡Qué maravilla! Del Centro Médico Psicosomático de aquí de Sevilla, donde el amor se respira, porque tú estás, además, tienes una clínica, tienes una consulta llena de profesionales que adoran a los pacientes, ¿sí o no, Manuel?
Hombre, es que el amor hace fácil el trabajo. El amor te saca lo mejor de ti mismo. Y el amor que tú das hace crecer el mejor premio, ser amado.
Qué bonito, qué bonito. Qué maravilla, de verdad. Es espectacular. Oye, ¿cómo nos afecta el amor, doctor Álvarez?
El amor da la vida y el amor la quita. La enfermedad, ¿cuánto enfermo por desamor? El amor y el desamor es el tema de la vida, decía Vinicio de Moraes en aquella samba tan preciosa. La vida es el arte del encuentro y el amor es el tema de la vida.
Qué bonito, qué bonito, qué maravilla. Oye, Manuel, doctor, dime, ¿el amor duele?
Pues sí, sí, sí. El amor duele de una manera que es amor gozoso, amor de gozo, cuando duele porque se tiene, porque falta, porque no se está dando el que hace falta. Una madre que tiene que velar con su hijo y por su hijo enfermo, ¿tú crees que el amor que está derrochando le duele? Claro que le duele, pero es un dolor gozoso. Un enamorado que tiene que recorrer 3.000 kilómetros para expresar su amor a la persona, a quien ama, no duele, al contrario, porque también lo va a recibir.
Claro. Pero fíjate, Manuel, que hablamos en una época que, bueno, no existía el video WhatsApp. Es que ahora tú puedes estar a 12.000 kilómetros, que es casi en la otra punta del globo,
Eso es.
Y puedes comer prácticamente con tu amante o con tu mujer o ver a tus hijos o ver a tu nieto cómo se toma la papilla. Puedes estar una hora viéndole la cara. ¿Eso ha cambiado el modo en que los humanos vivimos el amor?
Yo creo que todo tiene capacidad de mejora y de empeoramiento. Siempre la ilusión, el sueño, la imaginación han tenido mucho que ver con todo esto y han dado de comer, digamos, mucho amor a las personas que no han tenido cuánto amor expresado en una carta. Pues lo mismo hoy nos puede llevar esta facilidad del Sky, del vídeo, etcétera, a una banalización del amor y nos puede llevar a solucionar una papeleta en un momento en que no podemos hacerlo de una manera más personal. Pero yo creo que lo fundamental es el corazón de cada persona, la capacidad de dar amor, la capacidad de recibirlo, y sería muy bueno hacer una ITV del amor que damos y de cómo valoramos y recibimos el amor.
Fíjate que estamos hablando con el doctor Álvarez, don Manuel Álvarez Romero, del Centro Médico Psicosomático de Sevilla, y una pregunta que es algo dura en un día como hoy, pero ¿se puede morir de amor, doctor?
Claro, vayamos a Teruel. Los amantes de Teruel, es una historia preciosa, y yo he estado allí, y lo he leído, y lo he visto en la representación, y es algo muy importante, sí, sí, sí. Yo creo que el amor es capaz de arrancar una vida y de devolver una vida.
Qué bueno.
Yo me preguntaría si el amor se puede recuperar cuando se afloja, cuando enferma o cuando se pierde. Sí, el amor resucita. El amor suele ser incluso muchas veces mejor que el anterior, más positivo, más puro, más vivo, y creo que merece la pena intentar recrecer los amores siempre que haya vida, siempre que haya capacidad de respuesta.
¡Qué maravilla! La medicina psicosomática, bueno, que es un campo médico, que estudia, sí, los fenómenos eso psicosomáticos y las relaciones entre los factores sociales, psicológicos y de comportamiento en los procesos del cuerpo y la calidad de vida. Doctor, la próxima semana se viene por aquí y nos damos un abrazo, pero respetándonos, ¿eh?
Exactamente, respetándonos. Y además te explicaré la diferencia entre amor y enamoramiento, aunque haya pasado el día de San Valentín.
El amor no tiene fecha.
Muy bueno, muy bien.
Don Manuel, un abrazo y feliz día a los enamorados.
Muchas gracias e igualmente a usted.
Son las 13.02. Isaac Sánchez estaba hablando del Amazonas hace un rato. El doctor don Manuel Álvarez Moreno, Romero, perdón, ha hablado de Vinicius de Moraes. Y un servidor que en ese año 90, que ha llovido ya, estuvo allí en Salvador de Bahía, en la calle de Vinicius de Moraes. Estuve en el Amazonas. Y es que Brasil es mucho Brasil. Maravilla. ¿Conoces Brasil, Isaac?
No, si Dios quiere lo conoceré este verano.
Bueno, pues un proyecto, bueno, en prepárate porque el corazón se ensancha, los pulmones se te salen del pecho, porque es un país apasionante, apasionante. Parece un programa de viajes esto, pero no, estamos en la calle Rioja y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Estamos hablando con Isaac. La próxima semana hablaremos con el doctor, pero Isaac Sánchez nos estaba dando pues herramientas, nos estaba dando ideas para hacer de nuestra ciudad una Sevilla más sostenible. Nos has hablado de estos huertos, recuérdanoslo.
Sí, bueno, el huerto que yo he citado, por ejemplo, están Dos Hermanas, pero hay otros huertos en Sevilla, hay huertos urbanos, y luego hay otras opciones. Hay una cosa maravillosa que se llama, para los oyentes que a lo mejor sean muy jóvenes y no estén escuchando y le pueda sonar un poco a chino, es una cosa maravillosa, se llama Plaza de Abastos.
Qué bueno, una plaza, Agustín, de abastos, el mercado de toda la vida.
Plaza de abastos, mercado de toda la vida, en el cual tú puedes interaccionar de una forma directa con la persona que te atiende y le puedes decir, ¿esto de dónde viene? Y esto, y esto, y...
La trazabilidad.
Trazabilidad del producto que te llevas a la boca. Y lo más importante, no pierdes tiempo, inviertes tiempo. Es muy importante que entendamos que es bueno invertir 5 o 10 minutos más en hacer la compra por ir a la Plaza Abasto y charlar y esperar a lo mejor a la persona que tienes delante para conocer de dónde viene lo tuyo. Mira, por ejemplo, ahora desde hace un tiempo está bastante consolidada la marca esta de producto hecho en Sevilla, ¿no?
Sí.
Bueno, pues maravilloso. Son cooperativas, son productos casi siempre de una calidad extrema y detrás hay muchas, muchas, muchas familias que viven de ello. Es una forma muy sostenible y muy saludable de tirar hacia adelante. Mira, ahora hablamos de la gestión de las emociones y hablamos del Amazonas, pero es que está todo interconectado, Agustín, por lo menos en mi opinión, porque lo físico y lo psíquico está conectado. Si tú te cuidas en lo físico, eso también va a tener una relación directa con lo psíquico. Yo soy periodista y no soy médico, pero sí que tengo una relación directa con este tipo de fuentes, identidades y formas de vivir. Y yo, de verdad, a todos los sevillanos y sevillanas que nos estén escuchando ahora mismo, le invito a que sigan haciendo esfuerzos o que giren un poquito la vista a esos mercados de abasto de barrio, esos huertos que tenemos en todos los barrios, Agustín, en todos los distritos de Sevilla.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Isaac, la semana que viene nos vas a seguir hablando de hacer ese recorrido maravilloso para que una Sevilla más sostenible nos vea crecer, ¿no?
Venga, perfecto. Y además es que hay un montón de cosas, Agustín.
Bueno, pues vamos a seguir con Isaac Sánchez, pero dejadme que en estos últimos 5 minutos... os dé, pues, lo mejor. Fijaos que Ramón López de Tejada es un ser fantástico y maravilloso. Que hay unos colegas tuyos, Ramón, que la verdad es que lo hacen muy bien. Y es que es la gente de los mercados. En el mercado de abastos, como nos decía Isaac, tú vas mucho al mercado, Ramón, muy buenas.
Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Buenas tardes. Voy al mercado y no hay nada que me guste más que una cantina de un mercado, Agustín.
Eso, ey, pues a mí también
yo
me gusta.
Yo predico con el ejemplo. Por cierto, que me parece interesantísimo. Yo voy normalmente al mercado de la Encarnación y al de Triana de vez en cuando. Mm. Aunque tengo uno de mis principales proveedores, el de la carne de toro bravo, precisamente de Triana. No sé si estáis todavía, porque me parece súper interesante lo de Villalverde. Y no sé si solamente tiene puntos de venta pues en distintas tiendas, digamos, fruterías, o también se dedican al reparto a hostelería.
También se dedican al reparto en hostelería. Te saludo ya, muy buenas. Y te digo que si te parece, yo ahora te cojo el contacto a través de Agustín y establecemos una colaboración. Claro que sí. De hecho, ya hay varios hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, que ya se han sumado al carro de Villalverde.
Claro, me parece súper interesante. Y además, bueno, ahora cada vez, bueno, al menos nosotros, ¿no?, estamos cada vez más por la labor del producto kilómetro cero, ¿no?, que es como se denomina últimamente, ¿no?, el producto de cercanía, el producto de alimentación, en este caso de cercanía, que, bueno, que como comentabais antes, ¿no?, al principio, Isaac, pues, bueno, te ahorra ese transporte, esa contaminación en el transporte y demás, ¿no?, sin lugar a dudas.
El uso de plásticos, todas las horas de congelamiento, o sea, que ahí tenemos una gran labor. Y yo además yo creo que es muy bueno que los hosteleros y las hosteleras digan, oye, que yo quiero cuidar a la persona que se sienta en mi mesa. Y este
yo creo que es básico.
Yo creo que Isaac,
si no, ¿qué hacemos aquí, no? Si no, claro, no lo cuidamos.
Isaac, yo creo que se debe pasar. ¿Tú no conoces la antigua Bacería San Lorenzo?
Sí,
Isaac?
Sí.
Bueno, estás hablando con el alma mater. Con don Ramón, porque cuando se le...
La próxima bella pregunta
por ti. Alma mater en la Bacería.
Bueno, claro, ¿no? Vamos a ver, si esto es un matriarcado, eso está clarísimo. Vamos, el mundo es un matriarcado. Pero tú ahí cumples tu labor, porque cuando estás en la puerta, digo, qué tío más grande, Ramón, macho. Mira que tienes media europea, tampoco eres, ¿sabes?, Pau Gasol, pero...
¿Eh? Por cierto, que te iba a decir una cosa, ¿tú hay algún sitio del mundo en el que no hayas estado?
Yo, no, lo de Brasil, pero que Brasil es muy grande, Brasil es muy grande, y cuando estás en Brasil te quitas un montón de globo terráqueo, porque es grande tela, Brasil es muy grande, pero es un sitio apasionante. Yo siempre lo recomiendo, porque Brasil es un país maravilloso, es una España multiplicada por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene. Claro, Ramón, nos queda un minutito, ¿nos puedes dar una pincelada de algo?
Venga, una cosa facilísima y precisamente de producto de cercanía, el arroz en las marismas del Guadalquivir, Agustín, produce el mejor arroz de España, sin lugar a dudas.
Desde luego.
Gracias a la tradición que trajeron los valencianos cuando se asentaron en lo que entonces era Villafranco del Guadalquivir, el poblado Alfonso XIII y demás. Pues una recetita de arroz fácil y baratita. ¿Te parece? Que nunca hablamos de arroz.
Venga, dale.
Vamos a tener el arroz preparado, vamos a comprar tinta de calamar y vamos a poner en una cazuela, en una sartén, un poquito de aceite, ajito picado y cebollita muy picada. Vamos a rehogar el arroz bien para que no se nos pase. A mí particularmente me gusta el bomba, pero la verdad es que hay arroz de grano redondo fantástico. Muy importante que el arroz que compremos nos fijemos que el grano no está roto, porque eso va a hacer que nuestro arroz se quede muy pastoso, el grano entero, y vamos a rehogarlo, como decíamos. Paralelamente, en un cacito ponemos un poquito de agua y diluimos la tinta. A nuestro arroz ya bien rehogado, le echamos un chorreoncito de vino blanco o de manzanilla y le añadimos el caldo, vamos a decir, que hemos hecho con el agua.
Quedamos sin tiempo, Ramón.
Y ya está. Y cuando esté el arroz al punto, ya tenemos nuestro arroz negro listo.
Nos pasamos
a aderezarlo. Un poquito de alioli suave.
Y vámonos ahí, pero aquí están los de deportes aquí. Me están dando unas patas en las espinillas esto, de verdad. Que vosotros sois los de deportes, venga, hombre. Me calla. Pero que me ha tirado el tío en el área. Me ha tirado en el área. Un abrazo, Ramón.
Sufren los viernes igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, hasta el lunes. Os dejo con los mejores. Vamos, son los que tenemos.
No te olvides de mi nombre, Eje. Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría.